Gloria a Dios. Amén, amén. Qué hermoso es estar en la presencia de Dios y poder adorar en libertad. Amén. Aleluya. Vamos a tomarnos nuestro tiempo para acomodarnos. Amén. Amén. Les voy a pedir que vayan conmigo a Isaías 53. Disculpe, 55. Y una vez ahí, vamos a leer los tres primeros versículos. Aleluya. Y por última vez le voy a pedir que nos pongamos de pie, vamos a honrar la palabra de Dios que se lee, amén. Después usted puede descansar tranquilamente, sentado, en esta hermosa silla que tenemos, amén. Lo tienen Isaías 55, 1 al 3. Y dice: todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escúcheme atentamente y coman lo que es bueno y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Vamos a orar, amén. Padre, te pedimos ahora que estas palabras queden grabadas en nuestro corazón, Señor. Que queden grabadas, Señor, porque son palabras muy importantes, papá, de lo que tú quieres hacer de nosotros y con nosotros. Pues te pedimos, Espíritu Santo, tú que nos revelas toda la palabra, tú que nos recuerdas toda la palabra, Señor. Señor, que quede en nuestro corazón, nuestro espíritu, en nuestra mente, porque podamos, Señor, usar estas palabras para hablar con mucha gente, Padre Celestial, que está gastando su dinero en cosas que no tienen eternidad, en cosas que no satisfacen, en cosas que pasan rápidamente, Señor, sin dejar nada positivo ni efectivo. Háblanos hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Puedes sentarse, amados hermanos. Y para empezar, voy a contarles la historia de dos hombres. Un hombre rico que está en una bahía y ve que muchos barcos allá afuera están tirando las redes, están pescando. Y ves que hay un hombre que ya estacionó su barco, no sé si se estacionar, ¿verdad? Ya ancló, amén. Ancló su barco ahí en el muelle cerca del, ahí en la orilla del mar, y está pescando con la caña. Entonces el hombre rico se acerca y se me extraña, dice usted, que tiene una barca de pesca, que esté pescando aquí, ¿por qué no manda usted el afuera del barco y pesca mucho más pescado? Dice. Dice que ya pesqué suficiente para hoy, dice. Pero si usted, ¿por qué he de pescar más? Dice, bueno, pero si usted pesca más, usted puede venderlos por mucho dinero y puede comprar otros barcos y tener muchos barcos y ser rico y adinerado como yo, dice el hombre. Y dice, ¿y qué voy a hacer con todo ese dinero? Dice usted, bueno, siendo rico usted puede descansar y estar tranquilo sin ningún tipo de problema. ¿Y qué crees que estoy haciendo ahora? Dice. Es lo que estoy haciendo ahora. Porque lo que es, hermano, satisfactorio para algunos, no lo es para otros. Y este verso, hermano, nos habla de lo que es satisfacción, lo que es llenura, lo que realmente satisface y lo que no satisface. Y aquí, hermano, está escribiendo Isaías, pero está hablando Dios. Amén, hermano. Aquí no es la voz del pastor ni de Isaías, esta es la voz de Dios. Dios está diciendo estas realidades. Entonces, el mundo está lleno de gente sin gozo. Parece que están corriendo una carrera para ver quién puede comprar más cosas. ¿A cuántos participan de esa carrera? Vamos, sea sincero. Sea sincero, hermanos. Usted vio en la caja del televisor de 75 pulgadas de su vecino y le empezó a decir a su esposa, ¿sabes qué? Ya no veo tan bien la imagen de nuestro televisor, ¿eh? El de al lado se compró un auto nuevo, hermano, y te invitó a sentarte y Una vez que oliste ese cuero de Corintio, amén, ese Corinthian leather, y te sentaste en el asiento que no se va hasta el fondo, sino que rebota, dijiste a tu esposa: ¿sabes qué? Es tiempo de cambiar el auto. Amén. No me hagan hablar de los celulares, hermano, amén. Me voy a decir una cosa: yo tengo un celular por lo menos ya hace como 10 años, creo yo, 8 años, amén. Y no encuentro ninguna sola razón para cambiarlo, porque hace exactamente lo que yo quiero y más. Pues está lleno de posibilidades. El otro día estaba viendo un video, cómo hacerlo más rápido. ¿Para qué lo quiero más rápido, hermano? Pero lo mismo, hacerlo más rápido, y me llevó por una serie de cosas, hay que ir acá y acá. Y empecé a descubrir que adentro del celular hay 1,000,000 de caminos, hermano. Yo uso 3, creo. Usted va aquí y se abre otra puerta allá, y es sin fin, es impresionante. Nadie los usa, nadie. Pero todos los años sale el iPhone nuevo, y algunos tienen que tenerlo, hermanos. ¿Por qué? No saben por qué, porque ahí está. Hermanos, hay gente que no se conforma con lo que tiene, parece que están corriendo una carrera con ellos mismos de conseguir lo que no tienen. Y el verso 2 dice claramente, hablando Dios: ¿por qué gastan su dinero en lo que no es pan, y vuestro salario en lo que no sacia? En aquellas épocas pasaba lo mismo que ahora: gastan sus vidas tratando, hermanos, de obtener mucho dinero, hermanos. Gastan su vida, su cuerpo, su imaginación, su tiempo. Hay gente que gasta tanto tiempo en el trabajo que no tiene una buena relación con sus hijos. Aquí no hablo de nadie, pues aquí creo que todo el mundo está con sus hijos lo suficiente tiempo para conocerlos y amarlos y formarlos y ayudarlos. Pero hay gente afuera que están tan empecinados con hacer dinero y en la prosperidad económica y de conseguir cosas. Cosas, hermano, cosas. Ahí leí que es lo mismo, hermano, ir de aquí hasta su casa en un auto de $300,000 que en uno de $30,000, hermano. Y fíjate que el reloj que tengo yo es un hermoso regalo de mi esposa, no sé, $200, algo así por ahí. Un buen reloj. O tal vez me dijo eso y vale 50, pero no importa. A ver. Mire, el reloj que tiene uno de los futbolistas más famosos, Cristiano Ronaldo, $500,000, tiene uno de 1,000,000. Hermano, es la misma, a las 12 mía, es las 12 de él, amén. Sí. Es que el enemigo es muy astuto, hermano, para hacernos creer que necesitamos todas esas cosas, para no conformarnos. Dice, es que sos conformista cuando no quieren agregarle habitaciones a la casa o no quieren comprar algo nuevo que no hace falta. Es que sos un conformista. Hermano, claro, yo soy conformista, yo me conformo con lo que funciona. Y se cambia cuando se desgasta. Si no, tranquilos. Porque usted sabe, hermano, que las cosas, mira, nosotros manejamos las cosas hasta que las cosas empiezan a manejarnos a nosotros. Amén, hermano. De repente todo lo que tú posees te empieza a obligar a usarlas. Mira, hay gente que tiene un barco. Mira, en mi barrio hay un hombre que tiene una linda lanchita en el driveway. ¿Y sabe dónde está esa lancha? En su driveway. Hermano, yo creo que en el verano, yo creo que dos veces he visto que saca esa lancha. Todo el año tapadito ahí, pero ahí lo tiene. Tengo lancha, aleluya. Soy adinerado. Hermano, si usted tiene la lancha, ¿cuántas la usarían? Hermano, ¿y cuándo la vas a usar? ¿De lunes a viernes cuando estás trabajando? No, lo vas a usar los sábados y los domingos, hermano. Sí, y si tenés, hermano, ciertas cosas, tenés que usar las cosas, porque llega el punto de decir: ¿para qué las tengo? Si tengo una casa en el campo, ¿cuántos creen que yo me voy a ir? Yo voy a ir al campo, hermanos, para usar la casa. Para eso Dios me lo dio. Es que muchos creen que Dios les da la cosa, y esas cosas son las que los sacan de la iglesia, de su presencia, de su relación, de su tiempo. Esas cosas, hermanos, son las que nos vuelven loco. Y aquí dice, hay una cosa sencilla, mire: ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan, y vuestro salario que no sacia? ¿Quién dice que no sacia? Dios dice que no sacia. Porque todas las cosas se vuelven aburridas después de un tiempo, hermano. todas las cosas humanas, todas las cosas, las posesiones son, hermano, temporarias, se gastan, hay que reemplazarlas. Todo lo que tenemos aquí, aquí se va a quedar, hermano. Amén. Ahí, hermano, se muere, el otro día se murió allá en India. Soy amigo de un pastor indio y en Facebook veo sus andanzas, sus prédicas, veo, bueno, no cuando las hacen hindú, porque todavía no hablo eso, ¿verdad? Pero ahí se murió un mentor de ellos, alguien muy famoso, un billonario, 67 años, hermano. Y yo dije, wow, billonario. Y el otro día también, al día siguiente, se murió uno que tenía un dólar. ¿Y saben la cosa? Los dos se llevaron lo mismo, amén. Nada. Nadita de nada. Hermanos, qué triste es que en esta vida que tenemos aquí, la parte más grande de nuestra existencia, de nuestra motivación, es conseguir cosas. Hermano, gloria a Dios porque tiene un lindo auto, una linda casa, amén, hace falta. Pero hay que diga que estamos yo, ¿tú eres conformista o inconformista? Mira, sé inconformista en las cosas de Dios. No te conformes en tu relación. Amén. No, no, métete con Dios y diga, no, todavía me falta. Me falta adorar mejor, me falta dar más, me falta ser más obediente, me falta transformar más. Amén, me falta, a mi familia le falta, me falta fe. Amén. Pero hermano, con las cosas de este mundo, ¿cuántas veces nos va a tener que decir Dios que no amemos las cosas de este mundo? Y nosotros vemos pasar una Ferrari y se nos cae la babita. Bueno, algunos se pasa un Jeep y se les cae, gustos son gustos. Amén. Entonces, viendo, hermano, lo que está escrito aquí, uno se pone a pensar, las cosas pueden llegar, hermano, a ser más importantes para la satisfacción personal, pero el Señor dice que no nos van a saciar. Así que diga que esto es yo, nada de lo que tienes te va a saciar. Porque, hermano, vas a comprar esto y vas a ver algo nuevo y lo vas a querer. Si tu satisfacción está en las cosas, hermano, nunca se te va a acabar. Nunca va a estar satisfecho, nunca. ¿Por qué crees que todos los años cambian, hermano? ¿Qué necesidad hay de cambiar los modelos de autos todos los años? ¿Qué necesidad hay? La necesidad de la plata. ¿Cuánto necesita un auto nuevo? Levanten la mano. No quieren que nadie los vea. Bueno, claro, hay autos que no funcionan. Amén, hay que renovarlos. Yo hablo mal realmente, pues yo cada 3 o 4 años cambio el auto, ¿verdad? No soy un buen ejemplo. Lo confieso abiertamente. Pero a estos dos me los voy a quedar, amén, hermano. Para que esta palabra pueda decir, uno fue transformado, yo. Amén. Vamos a terminar de pagar y... Cristina, I'm sorry, that's it. That's the one. Entonces, si encontramos satisfacción en las cosas, siempre va a haber más cosas, así que nunca vamos a estar satisfechos, nunca. Entonces, hermano, nos dijeron el otro día aquí, vamos a ver si me acuerdo bien, porque nunca me acuerdo bien, ¿verdad? A veces leemos la Biblia, pero a veces la Biblia nos lee a nosotros. Y nosotros a veces poseemos las cosas, pero muchas veces las cosas nos poseen a nosotros. Somos lo que tenemos. Y qué triste es, hermano, cuando nuestro valor es por lo que tenemos. ¿Cuántos ricos hay que muestran su casa, sus autos, sus posesiones? Y la gente dice, ese es él. Y qué lindo, hermano, qué lindo entender de que somos mucho más de lo que poseemos, amén. Porque lo que poseemos fuera de Cristo nunca nos va a saciar. Mira, escúcheme el que no conoce bien a Cristo todavía. Allá afuera hay diversión, hay muchas cosas para hacer, hay deleite, sí. Pero ¿sabes qué? No te quedas con una, busca la siguiente porque te aburriste. Conseguiste algo y te gustó y la hiciste y que fue lindo que estuvo y al rato ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo, es como los juegos. Yo no juego, pero yo entiendo, hermano, que uno va a GameStop, se llama. Hay miles de juegos. Porque ¿quién sabe lo que es la dopamina? Ah, poco. La dopamina es una parte de nuestro ser, de nuestro cerebro. Es una secreción del cerebro, dopamina se llama. Y es lo que produce felicidad. Entonces, cuando estás feliz, ese asunto ahí adentro se está reproduciendo y te trae felicidad. Es nuestra alegría. Entonces han descubierto que las drogas producen dopamina. Por eso la gente se droga, porque cuando se droga se pone contenta, se pone feliz. Pues yo tengo unas tabletas de dopamina en mi casa, hermano. Sí, usted puede comprarlas. Sí, ayudan a eso, a sentirte bien, a no amargarte. Más mire cómo es la ciencia y cómo es, hermano, Dios en su creación. Entonces, cuando encontramos lo que produce dopamina afuera de Cristo, lo vamos a buscar seguido, hermano. Lo vamos a buscar seguido porque produce, se empieza, la secreción empieza a funcionar y nos ponemos contentos. Por eso cuando gana tu equipo de fútbol, ¿cómo te pones? Pues nadie ve fútbol acá. Come on, man. Bueno, cuando gana la muchacha de la novela, ¿cómo te pones? Amén. Hermanos, se ponen contentos uno. Y cuando pierde el equipo, como no hay dopamina, se amarga uno. Si nuestra felicidad está en el equipo, si nuestra satisfacción está en el deporte, si está en la riqueza, si está en el trabajo, si está en el trabajo, nunca va a dejar de trabajar, hermano, porque el día que deje de trabajar, insatisfacción. Entonces vemos, hermano, todas estas cosas. Está conmigo, ¿verdad? Entonces, mientras más tiempo invertimos en las cosas, más tiempo nos van a exigir a nosotros. El que tiene un Rolls Royce necesita tenerlo impecable, lavarlo, abrillantarlo, porque es un auto de $400,000, hay que tenerlo ahí tranquilo. El que tiene su Chevy del año 95, hermano, no le importa tanto si está salpicado de barro, amén. Pero igual lo lleva a trabajar y lo trae de nuevo y está contento. Entonces, estoy diciendo que nos contentemos con poco, de ninguna manera. Estoy diciendo que nuestro contentamiento, nuestra llenura está en Cristo Jesús, mis hermanos. Amén. En Él está. No en la religión, porque si fuera en la religión, usted ya vio a los religiosos. Tienen que andar, hermano, cargando esa cruz. Tienen que andar cargando los ídolos. Tienen que hacer ciertas cosas. Tienen que cubrirse de cierta manera. Tienen que hacer, porque si no, no hay satisfacción. Entonces, ese hermano es Cristo. Diga conmigo, Cristo es suficiente. Y en estos versos Dios nos revela la fuente de la satisfacción permanente, hermanos. Permanente. Dice, mire, dice, son dos, tres cositas, ¿verdad? Hay tres cosas lo que Dios ofrece. Dice, la primera es agua, diga agua. Usted sabe que el agua forma el 60 al 70% de nuestro cuerpo. Es totalmente necesario. No, solamente podemos vivir 3 o 4 días sin agua y nos morimos porque el cuerpo desfallece, el cuerpo se muere. Pero este no es el agua que está hablando él, hermano. En la Biblia el agua representa, hermano, el nuevo nacimiento. Si me acompaña a Juan 3:5. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, hermano, no puede entrar. Diga conmigo, no puede entrar. Entonces es el mensaje del Evangelio. Dios, hermano, nos da el agua de vida. Es el mensaje que debe ser recibido. Debemos anhelar, debemos beber, absorber por fe esa agua que Él da. El agua de vida se llama, hermano. Juan 4, 13 y 14 respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero qué tremendo, ¿no? Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. El que recibe al Señor Jesús como su Salvador, de su interior va a correr ríos de agua viva, hermano. No solamente recibimos el agua, sino que se produce en nosotros el agua. Es el nuevo nacimiento, es la vida de Cristo en nosotros. Es agua. El agua del pozo, hermano, nos sacia temporariamente. estamos con mucha sed, tomamos agua, se va, pero al rato volvemos a tener sed. El que bebe del agua de vida, hermano, nunca vuelve a tener sed. ¿Qué significa esto? Significa que cuando recibimos a Cristo de todo corazón, con todo convencimiento, con toda realidad, absolutamente salvos, no necesitamos otra cosa. Estamos satisfechos. Por eso muchos de los cantos que cantamos hoy están dirigidos a esta palabra de hoy. Hermosos. Me pareció que decía, ay, qué lindo esa canción. Justo para esta palabra. El asunto es que una de las maneras para saber, hermano, cómo está nuestra salvación, nuestra relación con el Espíritu Santo, nuestra llenura, nuestra relación con el Espíritu Santo, hermano, ¿sabe qué es? ¿Estamos buscando otras cosas? Hermano, el que está satisfecho con Cristo no busca nada, no busca otras cosas. Ay, que necesito la revelación que salió de aquel iglesia, aquel lugar. Una revelación tremenda. No hay nada nuevo bajo el sol, dice Eclesiastes, hermano. Ahí está todo ahí adentro. Hermano, necesitamos algo nuevo. Es que necesito hacer algo nuevo. Cristo no es suficiente, tengo que agregarle algo. Es demasiado sencillo esto de la salvación. ¿Cómo es que yo creo y soy salvo? Seguramente hay que hacer algo. Hay que llevar la crucecita. Hay que cargar algo. Hay que hacer algo. No, el que es salvo, es salvo, es salvo, hermanos. Amén. Hermano, no necesita andar buscando a nadie. Hay gente que va rebotando de aquí para allá, de aquí para allá. En internet, hermano, hay 1,000,000 de iglesias. Sí, de todo tipo y color y forma. ¿Usted quiere iglesias serias? Ahí están. ¿Quiere iglesias graciosas? Ahí están. ¿Quiere iglesias, hermano, se visten como yo? Ahí están. ¿Quiere iglesias que se visten como los restos de la casa? ¿Ah? Ahí están también. Hay iglesias donde van de short. Hay iglesias, hermano, donde todos usan sombrero. Hay iglesias morenas. Hay iglesias blancas, chinas. Hermano, todo usted puede encontrar. Y hay gente que anda buscando, buscando, buscando a ver qué tiene aquella iglesia. ¿Saben por qué? Porque no están satisfechos con Cristo. Necesitan otra cosa más. La salvación no es suficiente. Hermano, si la salvación no es suficiente, nunca te vas a sentir lleno. La salvación es suficiente, mi hermano. Mi hermano, el salvo, uno puede ser salvo y ser pobre. Uno puede ser salvo y estar enfermo. Uno puede estar salvo y estar, hermano, en la peor desgracia. Sí, puede suceder. Pero sabe que un día ese salvo no va a estar enfermo, no va a estar pobre, va a estar en la bendición de Dios por toda la eternidad, hermanos. Amén. Amén, así es. Sí, sí, aquí. Claro, acá quieren agregarle, no, que la salvación, Dios que te va a prosperar y te va a sanar y te va a dar todo lo que necesita. Amén, si lo hace, gloria a Dios. ¿Quién no quiere eso? Pero la salvación, hermano, es más que suficiente. Mira dónde te lleva. Te lleva al cielo, hermanos. Y la no salvación te lleva al infierno, hermanos. ¿Quién quiere estar conmigo en el cielo? Es suficiente, hermanos. Ahí dice, agua, hermano, agua, agua. Estamos viendo más allá en el mundo espiritual. Ahí llegan los testigos de Jehová y los mormones a la casa, hermano. Ellos no se contentaron con Cristo. Ellos tuvieron que agregarle un libro, agregarle algo, hermanos. La verdad. Hay que agregarle, hay que llamar a Cristo de cierta manera. Hay que hacer ciertas cosas de la ley. La gente no está contenta, no está feliz con Cristo. Digo conmigo, Cristo es más que suficiente para mí. Amén. Y cuando digo Cristo, estoy hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, obviamente. Y también nos ofrece vino, diga vino. En los tiempos bíblicos, hermano, el vino era casi tan importante como el agua, porque muchas fuentes de agua eran impuras, eran fuentes, hermano, que no sirven, estaban con bacterias. Entonces lo que hacían es agregarle vino al agua, porque el alcohol del vino, amén, es lo que purificaba el agua, ayudaba en contra de la bacteria. Entonces el alcohol mata la bacteria, por eso el vino era tan importante para ellos. Por eso el vino que hizo Jesús tenía alcohol, hermanos. Amén. Hay gente, oh, ¿cómo? Hermanos, esa es la realidad. Amén. Si le gusta, bien. Además, hermanos, dice la palabra que el vino alegra el corazón de los hombres. ¿A cuánto le gusta estar alegre? Una cosa es alegrarse, otra cosa es alegrarse demasiado, ¿verdad? Amén. Y el, hermano, y el que tuvo problemas con la bebida antes, no vuelva a tocar alcohol de ninguna forma, amén, hermanos. No, no, porque hay una puerta que puede volver a abrirse ahí. Hay que tener cuidado con esas cosas. Pero la Biblia también es signo de alegría, pero también es un cuadro del Espíritu Santo. Mira, acompáñame a 1 Pedro 1, 6 al 8. Dice 1 Pedro 1, 6 al 8, en el cual se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Escucha esto. A quien sin haberle visto, le amás. A quien ahora no ves, pero crees en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Hermano, ¿cómo es que amamos a Cristo? Si no lo estamos viendo, ni nunca lo hemos visto. ¿Cómo es que, hermano, creemos en él? ¿Cómo es que es parte fundamental de nuestra vida? Ese es el Espíritu Santo, hermano. Es el Espíritu Santo que viene a nuestra vida, hermano, y nos llena, nos explica todo, nos revela todo. El Espíritu Santo siempre nos apunta, ahí está Cristo, ahí está Cristo. Es tu Salvador, es tu Sanador, es Cristo. Ese es el trabajo que él hace en nuestra vida. Ese nos trae llenura, nos trae alegría, nos trae este gozo inefable. Gozo y lleno de gloria, hermano. Dios solamente, no solamente nos salva, sino que nos llena con su gozo. Es la presencia del Espíritu Santo que nos da paz y alivio en esta vida dura. Eres el vino, hermano, que alegra nuestro corazón. ¿Cuántos, hermano, no han aprendido, hermano, que cuando estamos tristes, cuando estamos acabados, cuando estamos disgustados, lo que hay que hacer es empezar a alabar? Decir, Espíritu Santo, aliénteme. Trae aliento del cielo a mi vida. Recuérdame, Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo no vino de balde. No vino a ayudar, vino a motivar, vino, hermano, a animar. Hay que hablar con ese Espíritu Santo. Estoy mal, estoy triste. Alégrame. Que no es un payaso, ¿no? No, alégrame en mi espíritu. Recuérdame el gozo de mi salvación, decía David, amén, hermano. Porque una vez que usted empieza a pensar en su salvación, se va a empezar a sentir bien otra vez, amén, hermano. Él es quien nos produce alegría y gozo en el corazón. Por eso es un tipo del vino, hermanos. Vemos que hermanos, que los judíos creyeron que los discípulos estaban borrachos, ¿se acuerdan? Estos están borrachos. Cuando vino el Espíritu Santo, descendió sobre ellos y dijo, no, no, un momentito, muchachos. Es que no están borrachos, es que están llenos del Espíritu Santo, hermanos. ¿Cuánto han visto a alguien lleno del Espíritu Santo que parecía borracho? Yo lo he visto muchas veces. Cuando en una casa de Dios hay mucha libertad, se ve. Cuando hay muchos que están medio, siento esto, pero no lo voy a sacar. Siento ganas de gritar, pero aleluya. En vez de decir aleluya, cuando usted retiene lo que el Espíritu quiere, hermanos, la borrachera no se ve. Oh, qué feo que es decir yo me acuerdo de ciertas épocas. Es feo decirlo. Es feo decirlo porque ocurrió, gloria a Dios, pero antes. Uno quiere que ocurra ahora. Que haya gozo verdadero. Que hemos cantado somos libres, somos libres, somos libres. Y muchos todavía no pueden ni mover el pie para libre, yo soy libre. Libérese, hermano. El que fue liberado por Jesús es verdaderamente libre, dice la palabra. Mira, hermano, si yo digo eso en algunas iglesias, llueven los aplausos. Sí, aquí no, aquí están. Estamos discerniendo la palabra. Sí, sí. No hay que entusiasmar demasiado al pastor. A ver si se me gastan las palmas todavía de tanto aplaudir. Hermano, a veces no, ni aplaudimos, ni decimos amén. Sí, pero hay que incentivarlo a usted, hay que decirle. El muchacho acá arriba tiene que empezar él a saltar y bailar para que alguien agarre la onda. Hermano, ¿sabe qué le voy a decir? Libérese. Quítese las cadenas que ya están quitadas, con que usted se está atando, hermano. Amén. Vamos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Rey. Él nos dio agua y nos da vino. Hay que orar que cada viernes y cada domingo este lugar se llene de vino. Algún borrachito escuchó eso por internet. Aleluya, yo voy a ir a esa iglesia. Amén, que venga pues. Aleluya. El vino del bueno es del Espíritu Santo, hermanos. Mire, hermanos, Jesús había 6 cántaros de agua. Y Jesús iba, llenen los cántaros de agua y di su vino. Es una imagen, hermano, de nuestro corazón de piedra siendo transformado por el Espíritu Santo. En vistas del casamiento que vamos a tener con Cristo un día, no podemos ir a ese casamiento y estar en el matrimonio con Él con un corazón de piedra. Tenemos que largar toda tradición empedernida, hermano, toda tradición y pensamiento en que nos encadena, que nos para, que nos calla. No, tenemos que ser libres. Si tengo ganas de gritar en esta iglesia, tú puedes gritar, mi hermano. Si quieres danzar, puedes danzar. Si quieres mover las manos como un loco, muévalo como un loco. Amén.
Es que yo soy muy serio, pastor. No queda bien mi imagen.
Hermano, ¿qué imagen? Yo quiero dar la imagen de Cristo, hermano. Cristo no era ningún hombre serio. Estaba lleno de gozo. Lleno de gozo ese hombre. Ay, hermanos. Y nos da algo más, nos ofrece leche. Y la leche es esencial para el crecimiento humano. Los bebés, hermanos, la leche materna tiene todos los nutrientes necesarios para que crezca todas las partes del cuerpo del bebé, hermano, así es. Y hermano, eso es, nos habla de la palabra de Dios. Ahí está en 1 Pedro 2:2, si me acompaña. Y dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que en ella crezcáis para salvación. Lo que nos puede hacer crecer fuertes como hijos e hijas de Dios es consumir bastante leche, hermanos. La leche de la palabra. Siempre que alguien se sube aquí a predicar, siempre terminamos repitiendo lo mismo. Hay que leer la palabra, hay que recibir la palabra, entender la palabra. Hay que masticarla, para que tragarla, para que vivirla, hay que aplicarla. Todo eso hace, hermano, que esta leche haga lo que tenga que hacer en nosotros. Nos hace crecer fuertes como hijos de Dios, hermano. Para que nosotros, hermano, pero el problema es que muchos toman la Coca-Cola de allá afuera del mundo, hermano. La Coca-Cola espiritual, ¿ah? Llena de gas, amén, llena de azúcar. ¡Ay, qué bonito que está esa palabra! Sí, Coca-Cola, está dulce, ay, me siente bien, hasta hielito trae, ¡qué rico! Hermano, otras toman la cervecita, hermano, de las profecías afuera y quedan borrachos, hermano. Yo no sé usted si usted escucha, pero se escucha cada cosa allá afuera, hermanos. Wow, es triste. Es triste cómo el liberalismo ha entrado a las iglesias y por conseguir dinero, por conseguir gente, por conseguir momento de publicidad, son capaces de prometer cualquier cosa. Ven a Cristo y serás millonario. Aleluya. Sí, hermanos. Ven a Cristo y serás completamente sano siempre, toda tu vida. Nunca vas a morir. Aleluya, hermano. Bueno, yo digo lo mismo, que si conoces a Cristo nunca vas a morir. Amén. En el espíritu, por lo menos. Hermanos, leche, diga leche. ¿A cuánto les gusta tomar leche? Hermanos, muchos toman el alcohol envenenado de las filosofías humanas allá afuera. Filosofías. Y Dios da todo esto, hermano, a un precio correcto. Mira, el mundo te hace pagar por todo, amén, hermanos, eso no hay duda. Pero la religión te hace trabajar duramente para recibir la bendición. Hermano, tienes que caminar el camino religioso para conseguir lo que ellos dicen que vas a obtener. Pero Cristo la da gratis, hermano. Diga conmigo: gratis. Gratis, gratis. Ofrece salvación y gozo a todo aquel que viene a Él gratis. Ahí está en Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Es que no puede ser, pastor, no puede ser, es gratis. ¿Qué tengo que hacer para tener que creer? Es gratis. ¿Qué tengo que hacer? Yo quiero hacer algo para ganármelo. No tienes que hacer nada para ganártelo. Tienes que creer. Creer que Jesús es el Hijo de Dios. Que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tienes que creer en lo que Él hizo, en lo que Él dijo. Tienes que aceptarlo como tu Señor, como tu Dios. Gratis. Es de más, no puedo creerlo. Gratis. Mire, hermano, esta invitación que Dios hace, hace algo maravilloso para nosotros. Son tres cositas, está bien. Primero, la salvación. Hemos hablado un poco de eso, ¿verdad? Salvación. El que bebe del agua de vida es salvo. Significa, hermano, que muchas angustias se nos van porque sabemos que somos salvos. Nos enfermamos, decimos: a nadie le gusta estar enfermo. Nos enfermamos, empezamos a pensar: tal vez me lleve esta enfermedad, tal vez me muera. El que es impío, que no tiene a Cristo, empieza a pensar: ¿y qué va a pasar después de la muerte? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Será verdad que hay un alma, un espíritu? Y si tiene razón ese muchacho que me vino a hablar, yo vi un cartel pasando por ahí por la Rockbridge. Vi un cartel que decía: solo en Cristo hay salvación. ¿Necesitaré salvación? Y el diablito de aquí dice: no, eso es mentira. Y si es cierto, empieza angustia. Empieza a pensar más y no puede dormir de noche. ¿Y si me muero? El que tiene a Cristo dice: bueno, si me muero, aleluya. Van a llorar algunos, amén. Se van a pelear por mi auto del 1995. Se van a pelear por la choza, por la carpa. Pero yo voy a estar en la presencia del Señor. Y por eso es cuando se muere un ser amado, decimos: es triste que se muere el ser amado. Pero si sabemos dónde está, estamos tranquilos. Y empezamos así a envidiarle: está mejor que nosotros. Antes estaba enfermo y pobre, ahora es sano y rico. Antes estaba en la oscuridad, ahora está en la luz. ¿Por qué también no me moriré yo también? Hermano, es que es este pensamiento de alguien que está salvo, hermano. Salimos a la calle y no sabemos si regresamos. Hermano, el otro día di la vuelta ahí por el farmacia. Y vi que un auto en medio de la calle se paró y se bajó corriendo un hombre. Digo: ¿qué le pasa a este? Y no tuve tiempo de parar, pero miré atrás, un hombre tirado en la vereda, hermanos. Tirado ahí, inmóvil. Yo seguía andando, mirando por el espejito del retrovisor, y vi lo que intentaban levantar. Digo: ese hombre salió de su casa tranquilamente, tal vez fue a comprar algo a la farmacia, estaba volviendo a su casa y ¡pum! Porque no hay, es una u otra. Un poco dramático, pero efectivo, ¿verdad? Mira, pero cuando estamos salvos, salgo de mi casa, vengo aquí, me siento en mi silla y el Señor dice: Eric, ¿qué? Es tiempo. Ok, amén. Bueno, ¿puedo escribir una cartita a mi esposa? No, no hay tiempo. ¿Puedo decirle dónde están los millones escondidos? No, no hay tiempo, que los encuentre ella misma. Hermano, bueno, amén. Lamento que no los voy a ver, pero voy a estar mejor. Diga: salvación. Salvación, hermano. La otra cosa es satisfacción personal. Mire, hermano, dice: escuchadme atentamente lo que hemos leído y comed lo que es bueno y se deleitará vuestra alma en la abundancia. El alma que ha recibido al Señor Jesús tiene abundancia. Es que algunos dicen, ah, que, pero yo ando seco. No está hablando de eso. Está hablando de una llenura de gozo y alegría, abundancia de paz, abundancia de tranquilidad, abundancia de saber que Dios está conmigo. El enemigo vino a robar, matar y destruir, pero mi Señor vino a darnos vida, y vida en abundancia. Más no solamente respirar y trabajar, no, algo interior que crece, que nos alegra, que tenemos algo para darle a otros. Mira, hermano, que esto es hermoso, estos versos son tremendos. El alma que ha recibido a Jesús como Salvador tiene abundancia, tiene lo mejor. El salvo tiene, hermano, seguridad en Dios. Abundancia. ¿Cuántos quieren tener abundancia de paz? Paz. ¿Hay algo más valioso que la paz, hermanos? De estar en tu casa sentado y voy a decir, mira, no le debo nada a nadie, ni nadie me debe a mí. Estoy tranquilo. Bueno, a no ser por el banco, por el auto, por el préstamo. Pero, amén. Paz. No me vine a buscar a la policía. No me vine a buscar a nadie enojado porque engañé a alguien. No viene nadie a molestarme porque no he molestado a nadie. Tengo paz, tengo paz. Cuando viene el enemigo y me dices, ah, pero las cosas te van a ir mal. Amén. Dios se las arreglará con eso también. Tranquilo, hermanos. Satisfacción, diga satisfacción. Hay algo que te da tanta satisfacción como el Señor Jesús. No, mis hermanos. Nada da, nada, nada, nada. Lo que es verdaderamente redimido, hermano, encuentra paz y gozo en el corazón, en el Señor. El que es verdaderamente redimido tiene paz. No importa lo que le pase, sí. Nos podemos poner nerviosos un tiempo, claro. Pero enseguida decimos, no, momento, Dios está en control de esto, amén. Esto es satisfacción, hermano. Dios está en control. Y la última cosa, para no dar demasiado tiempo, diga seguridad. Dice ahí en el verso 3, inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma y haré con vosotros un pacto eterno. Eso es seguridad, hermano. O sea, los pactos con Dios son, hermano, acuerdos que Dios hizo con su pueblo y con nosotros. Algunos, hermanos, tienen condiciones. Este es un pacto sin condiciones. Tú crees, eres salvo. Amén. Listo, no tienes que hacer nada. Tú crees, eres salvo. Si dices yo creo con todo tu corazón y lo crees en tu mente y lo declaras con tu boca, tú eres salvo, tu nombre es escrito en el libro de la vida. Seguridad eterna, hermano. Beber el agua de vida que Cristo ofrece es ser salvo, seguridad. Ahora, ¿qué condiciones, qué tiene que hacer la persona? Dijimos que es gratis, pero dice que todos los sedientos vendrán de las aguas. Ah, entonces hay que tener sed. Hay que estar viviendo la vida y diciendo, esta vida no me satisface. Esta vida de compra y venta, de buscar, ir y volver y deleitarme en esto y hacer aquello. Esto ya se, tiene que haber algo más en la vida. Tiene que haber algo más. Y hay algo más. ¿Tiene sed? Amén, hermano. Dice la palabra, todos los sedientos. Claro, el que no tiene sed nunca va a venir. Por eso Dios, hermano, permite tantas cosas feas allá afuera, tanta desgracia, tantas peleas, tantas tormentas, para que la gente no esté contenta, que esté buscando a alguien más, que esté diciendo, no, esta vida no sirve, este mundo se rompe en pedazos, este corazón se rompe en pedazos, esta mente se confunde, tiene que haber algo más. Y Dios dice, hay algo más. Se llama mi Hijo Jesús, se llama Cristo, hay algo más. ¿Tienes sed? Acércate. La otra cosa, escuchadme atentamente. No es al paso. Ayer, hermanos, estuvimos allá afuera y los autos leían, pero pasaban. Lo que hemos orado el viernes anoche es para que cada uno que leyera esos versos, algo le quedara, que le quedara algo. Que el mensaje que vio, porque yo vi a unas personas leyendo mientras pasaban. Hermano, estaban tratando de leer. Me hace pensar que están buscando algo. Y mi oración es que encuentren en Cristo lo que están buscando. Hermano, dice, está sediento. Dice, escuchadme atentamente. Tal vez hoy no es suficiente para ti, pero ven el viernes, ven el domingo, busca la Biblia, porque ahí, si escuchas atentamente, Él te va a hablar, te va a decir la verdad. Y la última cosa es: inclinad vuestro oído y venid a mí. No es suficiente mirar de lejos, oh sí, sí, Cristo. Hay que venir a Él, hermano. Que venga el músico, por favor. Voy a terminar con una otra historia. Una mujer estaba caminando por las montañas cerca de un río y de repente encontró una piedra preciosa de gran valor. Ella lo guardó en su bolso. De repente estaba comiendo ella y se acerca un hombre y dice: mira, no tengo nada para comer, ¿compartes conmigo lo que tienes? Y ella dijo sí y abrió su bolso. Y él abrió el bolso, el hombre vio la piedra preciosa y él supo lo que era. Y dijo: qué hermosa piedra, ¿no me la regalas? Y la mujer dijo: sí, te la regalo. Y el hombre se puso contento y dijo: esta pobre mujer no sabe lo que me está dando, esto me va a servir para toda la vida. Comieron y él se fue. Y a los 4 o 5 días él regresa y dice: mira, ya no quiero la piedra. Yo quiero lo que tú tienes, porque tú me lo diste. Tú tienes algo de gran valor que no le diste valor a esto. Yo quiero eso que tú tienes en tu corazón. De poder desprenderte de algo de tanto valor material. ¿Qué tienes en tu corazón? Eso quiero yo, dijo. Y qué bueno que el mundo vea en nosotros que no nos aferramos a las cosas materiales, sino que quieran lo que nosotros tenemos: la paz, la seguridad, el amor, el gozo, hermano, el gozo, que no se te apague el gozo que está en tu corazón. Este mundo aburrido, este mundo terrible, necesita gente de gozo. Necesita no las piedras preciosas que tengamos nosotros. Oh, si vas a Cristo te vas a enriquecer, como dicen, la prosperidad. Oh, la prosperidad dice que tú eres un buen cristiano. Mentiras del diablo. Las piedras preciosas en tu corazón, hermano. Las virtudes desarrolladas de tu alma. La transformación espiritual de tu vida. Eso es nuestro dinero. Ese es nuestro valor. Eso es lo que Dios, hermano, nos ha dado para que demos al mundo entero. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Estoy pensando que hay alguien aquí que necesita a Cristo, porque esta mañana vine y tuve que cambiar la palabra, tuve que cambiarla. Traía otra cosa y el Señor me dijo: no, se me ocurre que hay alguien aquí que necesita esta palabra hoy, que está aquí y que necesita a Cristo, que sabe que su vida sin Cristo no tiene un destino bueno, no lo va a satisfacer nunca. Ni los deportes, ni el sexo, ni el dinero, ni el trabajo, nada, nada te va a satisfacer como Cristo Jesús. Lo que Él puede hacer en tu corazón, lo que Él puede hacer en tu mente, lo que Él puede hacer en tu familia, lo que Él puede hacer no tiene fin. Empieza cuando recibimos salvación y va creciendo, y va creciendo, y nos va transformando. Y miramos atrás y decimos: ¿cómo yo pude ser aquella persona? ¿Cómo pude? Y no es el cambio que uno hizo en uno mismo, es el cambio que el Espíritu Santo hace en uno. Es el Espíritu Santo que va transformando y trabajando, como trabaja en la vasija de barro, sacando lo que no sirve y metiendo fortaleza y virtud y amor y misericordia y compasión y entendimiento de su palabra, y de repente sale algo bien hecho. Oh Padre, en el nombre de Jesús, Señor, dame agua, Señor, dame vino, Señor, dame leche, Señor, dame, Señor, dame. Ya en este momento podemos decir, porque el ojo nunca se cansa de ver, ni el oído de escuchar, hermano. Oh, allá en el mundo hay un millón de cosas para ver y para escuchar, pero aquí entre nos, la única verdadera satisfacción de la vida la vas a encontrar cuando tienes a Cristo en tu corazón. Cuando el Espíritu Santo te empieza a hablar, Y tú empiezas a dejar las cosas que hacías y empiezas a transformar. Y así empiezas a encontrar gozo. Nunca me voy a olvidar. Me encantaba el rock and roll. Yo era un rockero de juventud. Tenía mi conjunto de música electrónica y, claro, hace muchos años. Y nos movíamos y éramos rockeros. Cuando llegué a Cristo todavía me estaba gustando. De vez en cuando ponía unas canciones para recordarlas. Pero poco a poco era cada vez menos y cada vez menos. Y llegó un punto que ya no me interesó porque había crecido otra cosa en mí. Cuando Cristo crece en uno, las cosas que no sirven van quitándose solitas. No es que dije, eso es malo, hay que sacarlo. No, solito el Espíritu Santo va trabajando en nosotros y ya no encontramos gozo en lo que antes nos traía una alegría temporaria, porque hay gozo en el corazón, gozo verdadero, gozo verdadero. Ciertas cosas ya no nos hacen falta más, cada uno en su propio tiempo, hermanos. Decimos, oh Señor, ¿cómo uno puede cambiar tanto? Ese es el trabajo del Espíritu Santo.
Gracia sublime es, perfecto es su amor.
Es perfecto.
Tomaste mi lugar.
Oh sí, Señor Jesús.
Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí.
Oh sí, Señor.
Ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
Voy a preguntar, ¿hay alguien hoy que escucha esto, lo que el Señor ha hablado hoy, y dice, yo necesito ese Jesús, yo creo en ese Jesús, ese Jesús maravilloso que hoy compartimos la cena del Señor, la Santa Cena? Ese pan representa su cuerpo puesto ahí en la cruz del Calvario, tomando nuestra muerte por nuestros pecados, para que fuéramos libres. Y ese vino que tomamos, ese vino que es su sangre derramada, suficientemente perfecta y pura para ser recibida por el Padre como pago por todos los pecados nuestros. Si tú crees eso hoy, oh, recibe a Cristo en tu corazón. Y yo quiero a Cristo, yo creo en Cristo, yo necesito a Cristo. Y si es así, ahí donde estás, levanta tu mano. Queremos orar contigo, queremos orar contigo. Amén, caballero. Acérquese rápidamente. Vaya, Eduardo Orellana, rodéalo a ese muchacho. Necesita a Cristo Jesús, quiere recibir a Cristo en su corazón. El Cristo de la gloria, el Cristo de la victoria, el Cristo que sana nuestras heridas, el Cristo que nos lleva a la vida eterna. Ese Cristo, oh sí, mi hermano, sí, mi hermano. Hay alguien más hoy, hay alguien más, ah, que dice, yo necesito, yo necesito, yo necesito. No hay satisfacción en mi vida, todo me aburre, todo es igual. Si es así, oh, en el nombre de Jesús, levanta tu mano y yo necesito a Cristo. Yo lo necesito, yo lo necesito.
Oh, gracias sublime es.
Perfecto.
Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar.
Oh, sí, Señor.
Cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Ahora libre soy. Oh, 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 Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
Oh sí, Señor Jesús. José Salinas, vengan, vayan con este caballero. Denle una Biblia, Voy a pedir que lo lleves ahí atrás y le des una Biblia. Hay unos tratados ahí que pueden ser muy buenos para él en este momento. Queremos dejar las cosas así, queremos que esto crezca, queremos que esto siga adelante. Queremos que él tenga esa oportunidad de saber lo que está haciendo en su corazón, lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Y esto es, hermano, para nosotros, para los que están buscando lo que satisfacción en cosas que no son de Dios, que están definiendo su vida por otras cosas. Mire, vuelva a Cristo, mi hermano. Vuelva al Señor. Vuelva a Él. Él es el que debe satisfacer tu vida. Él es el que debe traer gozo y alegría. Si lo encuentras en tantas otras cosas, es que tu relación con Él se ha enfriado. Oh, estás abandonando al Rey de Reyes. No lo abandones, acércate a Él. Toma esa leche de la palabra. Báñate si hace falta con el agua de su presencia.